que ayer la Superintendencia de Sociedades dijo que estaban diciendo mentiras públicas en una audiencia desde Pacific. Las cifras de Pacific no cuadran, incluso sus representantes no se ponen de acuerdo para decir las cifras sobre lo que debe la compañía. Doctor Jaime Granados, muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor Mario, y toda la mesa de trabajo, la emisora Javeriana. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, a ver, démosle a nuestros oyentes un trazo de qué es lo que se está decidiendo en esta audiencia de la Superintendencia de Sociedades, que actúa como juez de insolvencia en el caso de Pacific Rubiales.
Sí, me parece importante primero ubicarnos exactamente en el cometido de la audiencia del día de ayer. Como la opinión pública estará enterada, Pacific, que había estado operando, digamos, con normalidad hasta diciembre del año pasado, este año, el 19 de enero, incumplió el pago de intereses de la deuda asumida con los bonistas, que se debe pagar trimestralmente, aproximadamente por 60 millones de dólares. Esto a pesar que tenía una caja en diciembre de 2015 de 380 millones de dólares aproximadamente. A raíz de ese incumplimiento de dicha deuda, de ese pago de amortización de intereses, entró en un default, es decir, un incumplimiento que, según las cláusulas de los contratos que rigen los bonos, implicaba la aceleración de toda la deuda. Estamos hablando de una deuda que, sumada entre bonos y bancos, asciende a 5.3 billón de dólares, es decir, 5.300 millones de dólares aproximadamente. Naturalmente, ni Pacific ni ninguna compañía pues puede soportar que toda una deuda de largo plazo se vuelva de corto plazo, casi inmediato plazo, y eso llevó pues a una situación de clara insolvencia, porque sus activos sumados pues no llegan ni siquiera a la mitad de ese valor. A raíz de eso, buscó una operación de salvamento con un fondo buitre Catalyst, que terminó con una propuesta muy discutida por falta de transparencia, entre otras muchas cosas, conflicto de interés y demás, pero que al final fue la que se llevó a la Corte de Ontario, en donde se presentó el proceso de insolvencia. Como los activos principales de Pacific, que más de un 90%, como la operación de Pacific, que más de un 90%, como la caja de Pacific, que más de un 90% está en Colombia, era obvio que la Corte de Ontario y la Corte de Nueva York, donde estaban los bonistas, pues tuvieran que también exigir que en Colombia se resolviera reconociendo ese proceso de insolvencia en el exterior mediante las reglas que también están previstas en Colombia. Y por eso se radicó en Colombia el día 2 de mayo una solicitud por parte de los abogados de Pacific de reconocimiento del proceso de insolvencia extranjero o transfronterizo. A pesar que el 28 de abril la Superintendencia de Sociedades, por otra delegatura, la de Inspección, Vigilancia y Control, había tomado control de Pacific. Es decir, que en este momento hay dos situaciones en la Superintendencia de Sociedades que se refieren a Pacific. Una, primera, que es una toma de sometimiento de control a Pacific, lo que significa que no pueden ajenar ningún activo esencial ni hacer ninguna operación por fuera del giro de sus negocios sin autorización de la Superintendencia, y de otra parte, el reconocimiento de un proceso de insolvencia transfronterizo o extranjero. Este último fue lo que ocurrió ayer. Hubo una audiencia convocada por la Superintendencia que, aunque no está prevista en la ley de manera expresa, se quiso hacer por transparencia y fue de una convocatoria que debo reconocer fue masiva. Estaba colapsada la Superintendencia de todo el mundo que asistió. Pero lo más importante, Héctor Mario, es que cuando el superintendente Polanía le preguntaba a los abogados de Pacific, incluso a los abogados del monitor designado por la Corte de Canadá para hacer seguimiento a este caso, sobre las cifras, especialmente de las deudas en Colombia, de los acreedores colombianos, de los proveedores colombianos, no se pusieron de acuerdo, dieron cuatro cifras diferentes. Tuvieron que hacer un receso de casi dos horas y llegaron con una quinta cifra. Y al día de hoy todavía no lo sabemos, tanto que el señor superintendente suspendió ayer y dijo que había que retomar el viernes 10 de la mañana para tratar de que por lo menos le expliquen cómo va a ser el flujo de caja de Pacific, porque ni siquiera pudieron explicar algo tan sencillo como un flujo de caja.
Exactamente. Quien puso el dedo en la llaga fue el superintendente delegado para procedimientos de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, Nicolás Polanía Tello, quien actúa en este proceso como juez. Esa es la investidura que tiene, y el viernes debe tomar una decisión de si le da prelación o adopta el reconocimiento del proceso de insolvencia en Canadá para seguir adelante con esto. Y como usted dice, pues ni se supo ni se va a saber, porque usted y yo sabemos, y muchos otros lo entendieron muy tarde, que en Pacific todo es muy oscuro, muy complicado, muy enredado, y por eso terminó donde terminó. ¿Qué cree usted que va a pasar el viernes?
Pues ojalá tuviera una bola de cristal como parece que tú tienes para saber lo que ocurre y predecir con tanta certeza lo que va a pasar. Yo quisiera, insisto, quisiera que el señor superintendente, por las razones que expuso y por lo que algunos dijimos en representación de los accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios, que se han visto afectados seriamente porque quedó reducido prácticamente al 0% el equity de la empresa, que este proceso de insolvencia no se tramitara como principal en Canadá, es decir, no se diera reconocimiento de Canadá como proceso de insolvencia, sino que se hiciese en Colombia. Uh-huh. Entre otras razones, porque el propio superintendente reconoció, y nadie lo discutió, que en Colombia es donde está la operación principal, donde está la producción, la caja y todo, y que pues venir a hacer un reconocimiento en el exterior, de alguna manera sería incluso contradictorio con la toma de control que hizo la otra delegatura, que aunque son independientes, pues la superintendencia es una sola. Y en ese sentido, el propio superintendente habló de que había cuatro posibilidades, no solamente la solicitado de reconocer el procedimiento como principal de insolvencia del exterior, sino también reconocer lo que es el de Colombia, el que debe ser, o rechazar esa solicitud, o simplemente considerar que debería ser tramitado como supletorio al de Canadá. En esas cuatro alternativas estaría vigente la posibilidad de que se reconozca como procedimiento único al de Colombia, o al menos principal el de Colombia. Que lo vaya a hacer, pues vaya uno a saberlo. Hay señales que ponen una alarma, entre otras cosas por una razón, Héctor Mario, y todos los que han seguido este tema. Nosotros preguntamos, ¿y qué pasó con EIG? Preguntamos, ¿acaso es que la única forma de salvar a Pacific por una quiebra inducida por la propia administración de Pacific, una quiebra que, lo dije ayer en la audiencia, a mi juicio, y tengo las pruebas, fraudulenta de Pacific, es solamente Catalyst, o es que no existe ninguna alternativa, no otra alternativa? EIG, recordemos, y eso fue muy publicitado, presentó una alternativa línea por línea superior a la Catalyst. Sin embargo, un comité de independientes que no eran independientes, todos con conflictos de interés, llegaron a tomar la decisión a favor de Catalyst, y ayer brilló por su ausencia EIG. Yo espero que para la audiencia del viernes tengamos noticias de IG, y que de pronto la superintendencia, si entiende que hay otras opciones, decida que deba tramitarse ese tema en Colombia, donde tendríamos más control para que sea menos opaco, ojalá más transparente, este proceso de lo que hasta ahora ha sido.
Sí, aquí leyendo entre comillas lo que dijo el superintendente delegado para procesos de insolvencia, procedimientos de insolvencia, dice: la reorganización en Colombia es un escenario posible, pero también el reconocimiento como proceso principal el extranjero es otra posibilidad, que es lo que está solicitando Pacific. Bueno, ese tema que no se ha tocado mucho, y que usted lo volvió a tocar comenzando esta charla, es que Pacific tenía una caja muy importante en diciembre, y en enero de pronto se presentó ilíquida. Eso es parte de la mentira que incluso se les dijo a los accionistas, entre ellos los que usted representa, ¿o no? Esa es parte de la denuncia.
Así es, Mario. Es que Pacific es como cualquier otra compañía que tiene una caja, una operación que está en marcha, una caja que en un momento dado se fue disminuyendo por la disminución de los precios de su producto principal, que es la explotación del petróleo, y en la medida en que los precios internacionales suben, pues va mejorando. Se sabe que cuando entregue Rubiales el 30 de junio, hasta el 30 de junio está con Rubiales, a partir del 1 de julio ya no, se va a reducir la producción hasta unos 80 mil barriles de total, sería bueno la producción en el segundo semestre diaria, pero con un precio del barril de petróleo que cuando se hizo la oferta era de 41.40, sobre ese cálculo se hizo a $42 en esa margen fluctuante, hoy sabemos que ha llegado incluso a romper la barrera de $52, lo que significa que estamos hablando que es un 20% por encima. 20% en estos niveles es mucho dinero, y sin embargo ni siquiera eso se pudo haber explicado ayer. Entonces no se dan explicaciones, que ese es cómo se fumó una caja de $380 millones el 31 de diciembre al 19 de enero. No se ha explicado qué ha pasado con activos no esenciales, valiosos, que están estimados en no menos de $700 millones, sobre los cuales no ha habido ninguna disposición y que pudiera haber solventado las necesidades de apalancamiento financiero del Pacífico en corto plazo para evitar lo que pasó, que se acelerara toda la deuda que era de largo plazo. Y tercero, no se ha explicado por qué se están gastando $50 millones en pagar abogados y asesores de una quiebra tan poco transparente. Es decir, aquí lo que hay son preguntas, no hay respuestas, lo vimos ayer en la audiencia, es algo inaudito que una audiencia de este calibre, ni los abogados, ni la administración, ni el monitor se pongan de acuerdo con las cifras. Fue tan evidente que el superintendente tuvo que llamar la atención, regañarlos, decretar suspensiones, y esperemos a ver qué pasa el viernes. Lo ideal sería que para evitar que esto se presente, para generar más confianza en Colombia, efectivamente este proceso se hiciera en Colombia. Porque no nos engañemos, ayer también pasó algo muy grave. Los que estuvimos presentes todo el tiempo en la audiencia vimos cómo fueron de la mano los proveedores, los trabajadores y los acreedores diciendo: estamos de acuerdo y Pacífico es una maravilla, siempre paga puntual, nunca nos han cumplido. Cuando sabemos que ha habido presiones, al menos yo lo sé, a proveedores, incluso uno de los más importantes proveedores de Pacific, para que fueran, porque si no iban, no les iban a renovar los contratos.
Sí,
y claro, pues a la gente le interesa no solamente que le paguen lo que le deben, sino que lo sigan contratando.
Exactamente.
Porque pues tiene una operación en marcha. Entonces aquí, repito, lo que no ha habido es transparencia.
No, y van a seguir con las mentiras, porque usted vio ayer al pomposo sindicato de Pacific, que es un sindicato patronalista como pocos existen en Colombia, que es liderado por el vicepresidente de operaciones de Pacific. O sea, es risible lo que sucede.
Lo ¿Ah? Te lo digo, en mi experiencia profesional de más de 30 años,
sí.
jamás había visto
sí.
que unos trabajadores fueran a decir que la empresa que los estaba llevando a la situación que han tenido es una maravilla y que los malos son los accionistas, que son los que invirtieron para que la compañía existiera.
Exactamente.
Y que los buenos son la administración que la quebró. O sea, obviamente, pues las personas lo están haciendo por su desespero, porque temen por su futuro, temen por el empleo, temen por sus familias, es humano. Pero las autoridades no pueden prestarse y ser rey de burlas de lo que está ocurriendo en Colombia. Pacific no es una empresa de la esquina donde se cerró una tienda y no pasó nada. Pacific es una empresa estratégica para la economía colombiana, y las reglas de insolvencia de la ley 1116, que son reglas muy bien diseñadas, se construyen además a partir de un principio que es fundamental, que se llama el principio del orden público económico. Entonces yo no puedo reconocer un procedimiento de insolvencia transfronterizo si con eso está afectando el orden público económico. Pero algo mucho más grave, ayer intervino brevemente pero con mucha contundencia un abogado del grupo mexicano de acero, que fue negociador del Tratado de Libre Comercio de Colombia-México, tratado que fue negociado por Colombia, por el ministro del Comercio en esa época, el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos. Y según ese tratado, de boca del abogado de México que lo negoció, el que se desconozca la inversión mexicana hecha en Pacífico a partir de sus clientes reduciéndolas a cero sin tener la oportunidad de intervenir, es una clara violación de un tratado que tiene rango constitucional. Es decir, ya nos están advirtiendo nuestros colegas mexicanos que van a ejercer acciones derivadas del Tratado de Libre Comercio de México con Colombia. Estamos hablando de una inversión que puede estar de alrededor de $1.500 millones.
Sí.
Entonces, ¿No es mejor por transparencia, por seguridad jurídica, por respeto de nuestras leyes y evitar problemas internacionales, que todo esto se haga aquí en Colombia de cara a todo el mundo?
Exactamente, ya Alfa tuvo que castigar en 1.200 millones de dólares su inversión en Pacific y la cosa sigue creciendo por donde se mire. Bueno, hubo una decisión que también pasó un poquito de agache en los demás medios que se hacen los locos con lo que pasa con Pacific, y es el famoso orden, la famosa orden que dio la Corte de Ontario sobre los activos de la Corporación Financiera Internacional para protegerlos, para que no se disponga de ellos. ¿Cómo está ese proceso del famoso Pacific Infrastructure, Puerto Bahía y los activos que pueden venderse para darle liquidez a Pacific?
Bueno, quiero decirte que sobre ese punto es claro que la orden que dio la Superintendencia de Sociedades, por la otra legislatura, la de Inspección, Vigilancia y Control, a órdenes del doctor, no Polanía, sino el doctor Parías,
sí,
indica que no puede comprometerse, no puede de ninguna manera enajenarse ningún activo de Pacific sin la autorización previa de la Superintendencia de Sociedades. En segundo lugar, es claro que lo que único que puede hacer es el giro ordinario de sus negocios. Tercero, como dentro de todo esto está de por medio la garantía que está dándole a Catalyst para que pueda hacerse esta financiación tan poco transparente, tan opaca, porque todavía ni siquiera ayer se pudo decir cuánto dinero iba a dar realmente y ni cuándo lo iba a dar, ni cómo se iba a impactar el flujo de caja. El superintendente Polanía, de esta otra legislatura, de la insolvencia, dejó claro que no se veía suficientemente claro para ellos cómo iba a funcionar el tema de las autorizaciones que estaban solicitando para las garantías a efectos de todos los acreedores dentro de ese trámite de insolvencia transfronterizo y de las órdenes que estaban solicitando desde las cortes de Canadá, principalmente la de Ontario. Así que yo te diría, para responder a tu pregunta, que en este instante, hoy, no sabemos dónde estamos parados.
Bueno, pues ahí tuvimos a el doctor Jaime Granados, abogado de parte de los accionistas que quedaron esquilmados, porque es que eso no se puede llamar de otra cosa. Lo que hubo aquí fue un desplume de inversión. Yo no defiendo ni a un grupo.